arriesgar. Yendo siempre a los seguros, como debe vivir uno, no estarás pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar.
Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Jorge Luis Borges. Muy buenas noches, queridos amigos. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores, nuestro espacio de reflexión que invita a conectarnos de corazón a corazón, a estar presentes y a dejar de lado por un ratito todo ese ruido, todo eso que nos aturde ahí en la cabeza y que nos confunde a veces los conceptos. Así que estamos aquí para recordar lo lindo que es vivir, lo lindo que es estar juntos, mirarse a los ojos, que está sucediendo poco, ¿cierto? Y saber lo valiosos que somos y sobre todo lo valiosa que es la vida. Lo valioso que podemos hacer que nuestra vida sea. Sí, porque podemos hacer lo que queremos. Y eso para mí depende en gran parte de uno. Obviamente que todos tenemos que hacer muchas veces cosas que no nos gustan tanto, ¿cierto? Y que tenemos dificultades que enfrentar y pesares. Pero estamos acá en Corazón Valiente para recordarte que aún así, siempre hay algo que vale la pena. Y ese algo sos vos. Sí, podés contar con vos. Cuento conmigo. ¿Te quedás con esa frase? Y así podemos aprender este valor que da saber quiénes somos. Y después creo que se puede abrir un panorama muy alentador en nuestras vidas. Por eso es que hoy me gustaría que reflexionemos acerca del valor de la vida. Que lo damos por sentado, ¿cierto? Y quizás, si lo ponemos en primer plano, podemos disfrutar un montón de tener la vida mientras la tenemos, mientras la vivimos. ¿Qué decís? Honrar la vida. Honrar la vida para mí es darle valor y no encerrarnos en las miles de dificultades que puede haber y frustraciones o la impotencia que generan muchísimos hechos horribles, ¿no? Que no podemos evitar, eso es real. Pero vamos a lo bueno, como siempre acá en Radio Nacional, con el apoyo incondicional de nuestras Joelitas, de todas partes del mundo que siempre me escriben y que les quiero agradecer mucho, y siempre lo nombro a Osvaldo también de Mar del Plata y a muchísima gente de toda la Argentina, pero a todas las Joelitas que son las del fan club de Joel Ansaldo, de quien escuchamos siempre el tema musical que es nuestra cortina, y que siempre me hablan de los valores y me sostienen y me apoyan y me dan muchas ganas de seguir adelante. Pero como les digo siempre, escríbanme. Y les pido que además de apoyarme, que decir, de contarme lo que les gusta, todo lo que decimos en este programa y todo lo que reflexionamos, que me cuenten qué les pasa a ustedes con esto que yo propongo siempre que les toque el corazón. ¿Qué les pasa en sus vidas? ¿Qué valor le dan a la vida? Quiero que me escriban, como les digo siempre. Vamos a hablar hoy con nuestros invitados del paso del tiempo y de las diferentes etapas de esta vida y de la etapa de la vejez. Pero a mí me interesa mucho también la gente joven. Sí, me interesa sobre todo las Joelitas, que creo que hay una gran cantidad en este club de fans que tiene Joel de gente joven. Sé que también hay gente adulta, pero me interesa mucho saber cómo están viviendo, si se dan cuenta que somos finitos, de la finitud de esta vida. Porque yo recuerdo que cuando era joven creía que era eterna y me llevaba al mundo por delante. Y también vuelvo al tema de la educación, que siempre me parece que es el más importante en nuestras vidas, que no se nos educa para tener esta conciencia y para saber que cumplimos diferentes etapas en nuestra vida. Por lo cual creo que por eso están descuidadas un montón de etapas, ¿no? Y hablo de nuestros abuelos, de la gente grande. Y en otras culturas no sucede eso. Hay un respeto tan grande por la experiencia que ellos tienen. Y por las personas de más de 30 años, que hoy en día la sociedad quiere mostrarnos que ya son viejas y que son grandes. Y por la gente que tiene más de 50 y que corre para hacer lo que hace la gente joven, para que la vida sea más larga. Bueno, todas esas cosas me gustaría que me cuenten cómo les pasa a ustedes. ¿Cómo les detona en el corazón esto que estoy diciendo? Esto que siempre propongo que sea una reflexión y que no enseñamos nada. Así que bueno, escríbanme a @silviaperezok, @nacionalam870 o me pueden seguir en mi fanpage Silvia Pérez Sitio Oficial o en mi Facebook Silvia Pérez entre paréntesis SciSil, no sé por qué, ya se los digo siempre. Y bueno, ya saben también que nos pueden escuchar por DirecTV en el canal 974. Ahora vamos a ir a una pausa y ya está en nuestros estudios el doctor Diego Bernardini, que bueno, ahora voy a contar quién es, pero que es un experto en esto que estoy mencionando, en el valor de la vida, creo, más allá de todos los títulos que tiene, que ahora les voy a contar. Vamos a la pausa y escucha esto. Jamás desesperes, aun estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae siempre agua limpia y fecundante. Miguel de Unamuno.
Hasta la una, corazón valiente, el poder de los valores. No hay guardián más poderoso que Corazón Valiente.
Y continuamos en Corazón Valiente y como ya les anticipé, está acá en nuestros estudios el doctor Diego Bernardini, que es doctor en medicina, máster en gerontología por la Universidad de Salamanca, España, México, y kinesiólogo con formación en medicina familiar, geriatría, salud pública y rehabilitación. Y estos son algunas de las millones de cosas que he leído que hace. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a vos por la invitación, es un gusto.
No, al contrario, Diego. Bueno, leí muchísimos artículos y escritos tuyos, pero la verdad es que me alegra mucho que estés acá con nosotros y que puedas vos darnos tu experiencia. Entre lo que leí que pensabas a la medicina muy diferente a como se la vive en los hospitales, algo así, ¿cierto?
Sí.
¿Qué quiere decir eso?
Mira, hoy la salud, el sistema médico, el sistema de atención está fundamentalmente armado en un modelo hospitalario, en un modelo de cuidados agudos, en un modelo de urgencias. Y hoy la realidad es que si nos preguntamos de qué sufrimos, de qué enfermamos y de qué morimos, lo hacemos de cuestiones que están vinculadas a nuestro estilo de vida. Esto que hablábamos hace un ratito, correr, el estrés, el estar quietos, el comer mal, el no descansar. Entonces, como médico de familia, los médicos fundamentalmente, los médicos de cabecera, nos basamos en continuidad, que es siempre con el mismo paciente durante mucho tiempo, que hace la longitudinalidad, y como tercer pata, la integralidad, que es verlo como un todo. Entendiendo que de alguna manera hay una salud y hay muchas formas de aproximarnos. Y dentro de eso, bueno, es lo que uno ha elegido. De alguna manera hay más gente sana fuera de los hospitales que la que está dentro. Entonces, la idea es trabajar sobre la prevención, sobre la educación y, cuando es necesario, el tratamiento. Porque no olvidarse que los médicos curamos pocas veces, aliviamos muchas otras, pero siempre tenemos que acompañar.
Claro, eso es maravilloso. No siempre sucede eso. Y eso para mí es importantísimo. Nombrás, además decís, médico de familia. Y a mí me remite a mi infancia, eso que vos decís. Porque me acuerdo que teníamos el médico de la familia, de mis tres hermanas y de mi mamá, y era eso. Pero hoy en día no se escucha tanto un médico de familia, ¿no? Es como que, no sé, realmente yo no lo escucho demasiado. Tengo a mi médico, que es el médico que conoce más mi vida, es un médico antroposófico. Porque además yo le uso a la medicación y le uso a los médicos. Mirá qué contradicción, porque estamos acá, es decir, que en esta charla tan agradable, pero le uso porque en general no encuentro mucho acompañamiento realmente de parte de los médicos. Y yo creo que el cuidado de la salud tiene mucho que ver con el afecto. O sea, me parece que eso es como un complemento fundamental para que una persona se cure de lo que sea.
Completamente. Mira, mencionaste varias cosas ahí que me gustaría rescatar. La primera es que esta falta de confianza de alguna manera frente a los médicos y la falta del médico de familia o de cabecera, como estaba antes, tiene que ver con la fragmentación que hubo en la salud. El saber cada vez más de menos. El ser especialista en el dedo pulgar de la mano izquierda y olvidarse del resto de la persona.
Claro.
Por otro lado, hay una realidad también que tiene que ver con que cuando los médicos no entendemos que en nuestro contacto con los pacientes hay un vínculo afectivo, un vínculo de ida y vuelta, y que de alguna manera también por la época que nos toca vivir se rompió esa asimetría en donde el médico y el paciente, el que espera, el que pacientemente está esperando, ahí los médicos estamos perdiendo mucho. Entonces, de alguna manera, este médico de cabecera, el médico de familia, también actúa un poco como abogado. Y también frente a lo que es lo que puede ser un sistema de salud un poco agresivo, pero también logra esa empatía que de alguna manera uno puede tener cierta facilidad, cierta cuestión que viene de fábrica, como solemos decir.
Sí,
pero
sí.
La comunicación, la negociación, la toma de decisión compartida, la escucha activa del paciente, eso se entrena. Eso se entrena.
La empatía.
Totalmente.
Claro.
Sí. Claramente hay personas que la tienen más fácil que otras.
Sí.
Pero hay que entender que, por ejemplo, a los médicos, cuando algún paciente se nos muere, porque es la realidad, porque todos en algún momento nos va a pasar,
claro,
parte de nosotros se muere con él. Entonces, esa cuestión de que...
Ese es un sentimiento tuyo. ¿Vos crees que es de todos los...
Y para el médico comprometido, sí.
Claro.
Para el médico comprometido,
para
sí.
El médico comprometido.
A mí por lo menos me pasa. Yo he tenido pacientes terminales que los he acompañado en ese proceso. Porque no te olvides algo. En esto que hablábamos del curso de vida, la muerte forma parte de la vida.
Claro, totalmente.
Y un buen morir también tiene que ver con un buen vivir. Entonces, esa salud como la estamos entendiendo hoy nos recluyó para no poder integrar esa etapa del curso de vida, como no integrar la vejez, como no integrar muchas otras cuestiones que forman parte del día a día y que si nos va bien, como las estadísticas están mostrando, vamos a tener que transitarlo.
A ver, primero, ¿por qué te dedicaste a la gerontología? ¿Qué te hizo dedicarte
a
eso?
Así rápidamente me vienen dos cuestiones. La primera es que, sinceramente, siempre me resultó mucho más interesante la persona mayor. O sea, las personas mayores como fuente de aprendizaje, como fuente de conocimiento.
O sea, un buen punto de partida.
Siempre me resultó muy interesante. Siempre me gustó mucho escuchar, me gustó mucho el diálogo.
Sí.
Y después, por otro lado, mi mentor, mi maestro, el doctor Jorge Galperín, siempre me dijo, mira Diego, acá en Argentina hay mucho médico y hay muy buenos médicos. Si vos querés tener trabajo, tenés que hacer algo diferente. Y así fue como que de alguna manera dije, bueno, esto es lo que se viene, las proyecciones están diciendo que se está, va a aumentar la expectativa de vida, va a haber una longevidad diferente, va a haber un concepto, una transición demográfica.
Sí.
Y bueno, así ahí apunté. Así que bueno.
Pero bueno, por motivos lindos.
Sí, claramente. Sí, bueno, sí,
claro, porque al elegir algo diferente, pudiste mirar a quien no miraban, que eso también es importante.
Completamente.
Bueno, y también me enteré por vos realmente, es decir, este tema del envejecimiento de la población, que es tan grande y que es un tema global. Y para mí eso es una novedad y me pregunto, ¿cómo es que no lo sabemos la mayoría de las personas? ¿Cómo es que no es noticia eso? ¿Y cómo es que, no sé, si se está haciendo algo en relación a eso?
Se están haciendo cosas.
¿Por qué sucede eso? ¿Por qué?
Bueno, eso primero hay que entenderlo como recién lo decías. Es un regalo que el desarrollo nos ha dado. Uh-huh. O sea, el poder vivir más tiempo. Pensemos que en los últimos 50 años, o sea, en 1950 aproximadamente las personas de nuestra región, de América Latina, los distintos países, tenía una expectativa de vida que iba entre los 50 y 52 años. Uh-huh. Hoy estamos ya en 76, 78, 74, según los países y según mujer u hombre. Ahora, ¿qué pasó? Todavía nuestra sociedad, nuestra comunidad, la política pública, se está manejando con un modelo fijo de la vida en tres etapas. O sea, la vida llega a los 65 años y la persona no tiene más nada que hacer y fallece en el corto. Y hoy estamos viviendo una nueva longevidad que va de la mano de esta ganancia de expectativa de vida. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este cambio ha sido tan rápido. Pensemos que en la historia de la humanidad, este es el único momento en el cual cuatro generaciones se están sentando en la misma mesa. Bisabuela, uh-huh, abuela, madre e hija.
Sí.
Eso es un triunfo, es muy interesante.
Claro, es verdad.
Pero el cambio fue tan rápido que no nos pudimos adaptar. Inclusive nosotros las personas no nos pudimos adaptar. O sea, cuando una persona lamentablemente, digo porque es un, porque está visto como, de alguna manera, como una muerte civil, la jubilación, ¿no? O sea, te jubilaste y te dejaron de lado.
La palabra a lo mejor encierra un concepto que viene arrastrándose de hace mucho tiempo, donde decían, bueno, ya está, hasta acá llegaste.
Y en realidad, puedes hacer nada. Y en realidad es eso, es júbilo, es la fiesta o es la alegría de decir, bueno, ahora dispongo de una seguridad de alguna manera económica que me puede dar cierto ingreso a través de una pensión.
Por todo lo que hice, además.
Totalmente. Y además del tiempo, de disponer del tiempo, que esa es una... Entonces, ¿qué pasa? Las personas todavía no sabemos cómo programar esa cantidad de tiempo que nos queda por delante. Y pensá que aquí en Argentina, ese tiempo aproximadamente es, para una persona que cumple años hoy, 60 años, aproximadamente le quedan 23 años de sobrevida. Uh-huh. O sea, 23 años por delante, que... si nos volvemos a juntar dentro de 5 años, serán 24 o 25, porque esto, la tendencia es así. Entonces, ahí está algo que también mencionabas al comienzo, la actitud propia y de la sociedad.
Sí.
¿Cómo hacemos para llenar de vida ese tiempo, para tener un proyecto, para hacer una ciudad que está pensada, como dijiste, de alguna manera para los jóvenes, para otras etapas de la vida? Uh-huh. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que si pensamos una ciudad, un modo de vida, actividades y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la política pública, para jóvenes, estamos excluyendo a los mayores.
Estamos haciendo eso.
Ahora, si lo pensamos para los mayores, estamos incluyendo a todos, a toda nuestra comunidad.
Igual hay como una especie de contradicción, me da la sensación a mí, porque... Por un lado, creo que los que nos vamos defendiendo somos los que vamos cumpliendo años, que estamos luchando para querer tener más vida y para poder hacer un montón de cosas que antes, por ahí, el término este de la jubilación, como algunos otros decían, bueno, llegaron hasta acá. Y es como que creo que la gente ahora está diciendo, no, yo llegué hasta acá y ahora puedo hacer un montón de otras cosas. Pero al mismo tiempo, me da la sensación que se están exigiendo, se están haciendo un montón de cosas, la gente grande, que a lo mejor no están tan buenas. Esta cosa de que, bueno, querer correr maratones, querer estar más joven de lo que realmente se es. Y un montón de cosas que tienen que ver con la lucha para no envejecer en vez de continuar la vida cumpliendo esa etapa. Por eso hablaba al principio de decir cómo poder disfrutar de todas las etapas de la vida, porque la sociedad nos está diciendo que esta etapa, es decir, la etapa de a partir de determinada edad, es decir, que es bastante poca, es decir, ya está, ya no sirve. Entonces creo que la misma gente se está revelando a eso, pero a veces no lo hace tan bien. No sé qué opinás.
Mira, iniciaste el programa con una frase de Borges, y Borges tiene una frase muy interesante que habla de los hombres, de las personas como descubridores. Uh-huh. Yo creo que ese momento, por llamarlo así, bueno, en la frase él dice que el hombre va descubriendo siempre a lo largo de su vida.
Sí.
Y yo creo que nuestra tarea principal es, de alguna manera, en mi caso, porque me dedico a las personas mayores, pero como persona mayor, que ojalá sea el día de mañana o las que hoy recibo en el consultorio, enseñarles a descubrir esa nueva etapa. Claro. Entonces, yo creo que primero el descubrir tiene que ver con un proceso de aprendizaje. Nosotros aprendemos durante toda la vida, estamos permanentemente aprendiendo. Tenemos que aprender a envejecer, tenemos que aprender que, lo que vos decías hace un ratito, para cada cosa en la vida está su momento. Si corremos una maratón de 40 kilómetros, probablemente nos lastimemos. Ahora, ese señor perfectamente puede correr una carrerita de 5 kilómetros o de 10, o puede salir a caminar. Entonces, cada cosa tiene su momento. Si nosotros pretendemos hacer lo que hacíamos hace 15 o 20 años atrás, probablemente nos lastimemos sin llegar a tener 80 años.
Claro.
Entonces, yo creo que ahí hay una pauta muy importante que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, con el proceso...
Y la educación. ¿Quién nos educa para eso?
Bueno, ahí está. Mira, hoy la sociedad lamentablemente no nos está educando para entender lo que es la persona mayor. Entonces ahí tiene que ver la actitud. O sea, la actitud no solo propia como personas mayores, sino la actitud de la sociedad.
Claro.
La actitud es algo muy interesante porque es un estado de ánimo.
Sí.
Entonces, sobre un estado de ánimo nosotros podemos intervenir.
Sí.
Y hay políticas en otros países que se han implementado y que tienen que ver con ciudades amigables para el adulto mayor. Donde, por ejemplo, podemos trabajar los medios de comunicación para concientizar, podemos trabajar la luminosidad para evitar accidentes y evitar, por ejemplo, tasas de crimen en determinadas zonas. Podemos trabajar con el sector privado para hacer, por ejemplo, los bancos más amigables, los comercios más amigables, las farmacias con carteles más grandes, con luminosidad. Podemos trabajar con inclusión.
Tener en cuenta las otras etapas de la vida y no estar dirigido, bueno, sin ir más lejos, como el tema de la ropa, ¿no? Cuando estaba tan en auge esto que nos dimos cuenta que solamente había talles chiquitos para la gente, que la gente que tenía un talle más grande no se podía vestir.
Sí.
Pero bueno, además de tomar conciencia, siempre hay que hacer algo.
Mira,
por ejemplo, desde el lado de los médicos, ¿hay alguna educación en relación a eso? Ya la cara, no se ve la cara, pero la cara dice... dice la cara.
Mira, digo, por suerte, ¿no? Y digo por suerte porque eso me garantiza más trabajo y es real.
Sí.
Aquí en Argentina, cuando llega una persona mayor a la guardia, se suele hablar del caño como una institución. Un señor que tiene muchos problemas, que tiene un pronóstico sombrío, que no se lo sabe tratar, que no se... Nosotros tenemos que entender que una persona mayor requiere otras capacidades, otras habilidades, otro entrenamiento. Entonces, eso lamentablemente recién ahora empieza a enseñarse en algunas facultades de medicina. Pero estamos atrasados.
Claro.
Y además tenemos que entender...
¿En otras partes del mundo sí?
Sí, en otras partes del mundo sí. Pero por sobre todas las cosas, se está trabajando en algo que suena muy utópico y pocas veces en la práctica, que es el trabajo en equipo. El médico de hoy, en general, está dejando de ir a los domicilios. Ir a un domicilio nos da mucha información.
Claro.
Además, tenemos que entender que hay otros profesionales que hasta tienen mayor contacto con ese paciente, como puede ser una enfermera, un rehabilitador, una psicóloga, un trabajador social. Y nosotros tenemos que apoyarnos como médicos en esos profesionales. Porque no hay que olvidar que el paciente es quien elige al líder de ese equipo de salud.
Claro.
Y además el paciente, a diferencia de lo que la mayor parte de los médicos creen, no solo nos entiende muy pocas veces lo que decimos los médicos, sino que aún más nos hace muy poco caso.
Claro.
Entonces, el día que entendamos que el paciente no nos entiende ni nos hace caso, vamos a ganar mucho. Vamos a ganar mucho. Y para eso hay que desinflamar un poco lo que yo llamo, hay que desinflamar un poco el ego médico, ¿no? Y ser un poco más... tranquilo, humilde, pensando que somos médicos, pero que el día de mañana podemos estar del otro lado.
Claro, que nada, todos nos puede pasar. Todos podemos, todos somos pacientes en algún momento de la vida.
Y sí, claro.
Esa es la realidad. Pero también pensaba mientras hablabas, por ejemplo, mi padre, que ya no está en esta vida, pero mi papá elegía a los médicos y a las enfermeras por cómo lo trataban. No le importaba si era bueno o no. Y realmente tenía razón, porque él se sentía confiado y se sentía contento y le decía, no, porque él viene y me hace chistes, decía, de un enfermero. Y eso para mí cura, realmente. O por lo menos te hace pasar el tránsito de lo que tengas que pasar, si ya sea que tenga cura o no, de otra manera. Y cada día lo compruebo más, eso.
Las personas que se ríen viven más. Sí. Los optimistas viven más. Los que están más conectados viven más.
Claro, es una de los remedios que más se recomienda, sí. ¿Cierto? Sí. Y el tema este de la cantidad de envejecimiento que hay en las poblaciones, y mucho decís acá en Sudamérica, ¿cierto? ¿Tiene que ver con el gran déficit que hay de médicos y de atención cuando uno va ya sea a un lugar público o cuando tenés una obra social y que tenés que estar todo el tiempo esperando y que no tenés una buena atención? Porque eso es real. O sea, más allá de que hay lugares donde tienen otra calidad, pero digo, al enterarme de esto que vos estás diciendo, es decir, del envejecimiento global, digo, a lo mejor no alcanza, es decir, lo que está sucediendo es eso. O sea, mi mamá, que tiene 97 años, cuando tiene que ir a un médico, tiene que ir y mostrarse que tiene 97 años y que no puede estar parada para que la atiendan, porque si no tendría que esperar horas. ¿Tiene alguna relación?
Tiene relación con la falta de conocimiento. Nadie va a buscar lo que no conoce. Entonces, cuando, por ejemplo, todavía los contenidos, las prácticas que se deberían, las habilidades que debería tener un médico o que debería conocer, no se conocen, sale a hacer la medicina sin prestar mucha atención y pensando que las personas mayores son, digamos, igual que las personas jóvenes, ¿no? O sea, que las personas más jóvenes, y son diferentes. Así como es diferente un chico de 9 meses o un chico de 3 años, es muy diferente una persona mayor. El tema del envejecimiento poblacional es un tema global, es un tema que es complejo, que es urgente.
¿Por qué sucede eso?
Mirá, sucede porque básicamente la gente con el desarrollo, digamos, ha tenido mejor acceso a condiciones primero de saneamiento, mejores condiciones a tecnología médica, desde las vacunas a los antibióticos, a los sistemas de diagnóstico precoz. Uh-huh. Entonces, claramente eso ha hecho que las personas hayan ganado en expectativa de vida. También,
pero no hay una parte que va creciendo, es decir, no tenemos una parte joven, o sea, hay menos.
Y la gente, mira, prácticamente ya en toda la región, en América Latina, prácticamente todos los países están ya con tasas de fertilidad por debajo del nivel de recambio. Se supone que una pareja debería tener por lo menos 2 hijos, digamos, para lograr ese equilibrio que vos hablabas de la población, del equilibrio de la población. Hoy no está sucediendo eso. Por ejemplo, en la década del 70 en México, la tasa de fertilidad era de 7 hijos por mujer, ¿de acuerdo? En Brasil era de 5. Hoy estos dos países están por debajo de 2. Claro. Entonces, ese fenómeno está haciendo que dejemos o deberíamos dejar de hablar de la famosa pirámide de población. Ya no es una pirámide.
Claro, y no.
Porque la base cada vez está siendo más chica.
Claro.
Entonces, eso es lo que está haciendo que cada vez. Y el tema de las personas mayores, tenemos que verlo también como un condicionante para el desarrollo de nuestra sociedad. Son consumidores, son votantes, son partícipes, son consumidores de servicios, pero también dadores de servicios.
Claro.
Hoy, por ejemplo, leía en una red social que para un viaje de egresados no habían logrado un padre, hacía falta un padre más de voluntario, y el que se ofreció fue un abuelo de 72 años para ir de viaje egresados con los chicos. Bueno, eso es un, entre comillas, es un trabajo, digamos, invisible, no es remunerado, pero ese señor va a hacer tareas de cuidado, de asistencia, de un montón de cosas.
Y se va a sentir feliz, además, sobre todas las cosas. Y también los chicos le van a dar otro valor, ¿no? Porque también, para ir cerrando, el tema de que falta un poco de respeto para mí, de consideración a la gente grande, tiene que ver con que cuando son chiquitos los abuelos son una figura importantísima, pero a medida que van creciendo los van dejando de lado, y eso también me parece que tiene que ver con la falta de educación que pasa en nuestra cultura, donde, es decir, no son apreciados por sus conocimientos como pasa en otros lugares. Yo siempre pongo la India porque conozco muchísimo, donde nacen con la conciencia de que todas las etapas de la vida son importantes, y acá parecería que esa es para cuando el nene es chiquito y juega con el abuelo y con la abuela, y después ya no lo tiene en cuenta para ir a visitarlo, y que es como como que hay que reforzar también eso.
Sí, hay dos cosas interesantes. La primera es que la dinámica familiar está cambiando tal como la conocimos nosotros.
Claro.
Hoy hay familias con otros tamaños y con otras dinámicas, ¿no? Y por otro lado, hay que entender que de alguna manera hay toda una cultura que apoya, que da visibilidad, que incluye y que le da participación a las personas mayores. Pero lo más, creo yo, lo más valioso, hay que entender que esta cultura del envejecimiento es una cultura de la solidaridad, de solidaridad, pero en el buen sentido de la palabra, entendiendo que solidaridad significan dos partes, que las dos dan y las dos reciben. Porque vos lo dijiste, claro. El abuelo da el tiempo, da la compañía y el chico recibe valores, recibe educación, recibe tradición. Las empresas reciben memoria institucional, los gobiernos reciben también memoria. Es un capital social, sí. Es un capital, es una experiencia y no podemos darnos el lujo de despreciarlo.
Tal cual. Se puede disfrutar cada una de las etapas de la vida y valorarlas. Y si crees que sí, decime algún tip, decile a nuestros oyentes algún tip para que en cada etapa tengan presente algo que pueda hacerte tener conciencia y valorarla.
Tenemos que buscar nuestro proyecto. Tenemos que buscar un proyecto que nos llene de vida y de energía esos años que el desarrollo nos regaló. Cuando no tenemos con qué llenarlo, cuando no tenemos con qué ocupar nuestro tiempo, ahí entramos en falta, en pérdida. Tenemos que saber si eso significa ir a cuidar enfermos a un hospital, si eso tiene que ver con un voluntariado a nivel de gobierno, si tenemos que ver con nuestros nietos. Tenemos que ver cómo. Si tenemos que escribir, si podemos tejer, si podemos... O sea, cuando a las personas mayores se les pregunta, en general todas quieren hacer algo.
Claro.
La idea es que eso se convierta en ese proyecto.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, estábamos escuchando todas las sugerencias, por no decir consejos, que nos dio el doctor Diego Bernardini, a quien le agradecemos muchísimo que haya pasado por Corazón Valiente. Gracias, te agradezco
mucho. A vos,
mucho.
Silvia, muchas gracias.
Gracias.
Take all of your wasted honor, every little past frustration. Take all of your so-called problems, better put them in quotations. Say what you need to say, say what you need to say. What you need to say, say 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 what you need to say. Walking like a one-man army, fighting with the shadows. Say what you need to say. Say what you need to say.
Estás escuchando Corazón Valiente, el poder de los valores. Estás escuchando Nacional.